Ser podcast. En un país en el que las familias tienen que estar al rebote por si los hijos no llegan a fin de mes.
Me pasó hace poco pues que se me juntó un mes varias cosas y a la
en
vez...
En el que el 40% de los jóvenes recibe ayuda de su padre y de su madre mes a mes para pagar la vivienda o reparar la lavadora.
Crónica 24/7.
O ir al dentista,
y a la
como
vez,
Sofía.
Me tuvieron que quitar una muela del juicio. Entonces, bueno, lo resolvimos pues que mis padres me pagaron.
En un país como España, en el que da igual lo que estudien y trabajen los hijos y las hijas, como dice la presidenta de Plataforma Juvenil para el Futuro, Elsa Arnaiz.
Eva Aguado.
Da igual, porque lo importante es lo que te puedan ayudar tus padres.
Porque aunque los jóvenes estudien, trabajen, se esfuercen, siguen atrapados en esa dependencia familiar, que por supuesto que también afecta a las propias familias.
La herencia es la única llave que abre la puerta de la emancipación.
Episodio 197.
Y de eso va este reportaje de Crónica 24/7, de que las familias que no tienen propiedades para ayudar a sus hijos se endeudan y las que tienen algo se lo donan. Las donaciones de viviendas se han disparado casi un 50% y lo dicen los notarios. Teresa Barea, no es una moda pasajera.
En el actual contexto socioeconómico parece ser una tendencia que ha llegado para quedarse, para mantenerse. No sabemos hasta cuándo o con qué intensidad, pero sí parece haber llegado para quedarse.
Las donaciones del presente, además, son solo un anticipo de la gran herencia del futuro que se espera en España. Dentro de unos 15 años se va a producir la mayor transferencia de riqueza de nuestra historia reciente.
Hay millones de personas que su manera de acceder a la vivienda en propiedad va a depender de la herencia.
Depende. Y como dice el catedrático Jaime Palomera, la mayor herencia va a provocar la mayor brecha social. España va a quedar dividida entre los privilegiados que heredan un piso y los que no pueden.
Depende su futuro de esta gente, no de su trabajo, no del propio mérito, sino sobre todo de la familia en la que naces, es decir, si tus padres te van a dejar o no casa en propiedad.
El salvavidas familiar son los padres.
Y hoy, el esfuerzo de una familia,
por Pablo Anzola,
para acceder, por ejemplo, con las hipotecas actuales a una vivienda, es inferior al que tenía que hacer en el año 1991.
España levantó a finales del siglo pasado una sociedad de propietarios.
Hace 8 años no podían ni por asomo pensar en comprar una vivienda o en comprarse un coche.
Era el gran discurso de la época.
Va a dar cobertura para la construcción y adquisición de 460.000 viviendas.
La generación del baby boom trabajaba, ahorraba y, por supuesto, compraba un piso. Conseguían lo que siempre se les había prometido.
Ahora existen chollos inmobiliarios. En estos momentos hay chollos inmobiliarios.
Y cumplían con lo que el sistema esperaba de ellos.
Lugares que ofrecían una bella perspectiva y que daban ese sello personal a la ciudad se han visto rodeados por gigantescas construcciones impersonales.
Todo eso ha conducido a este grupo de edad a concentrar a día de hoy el 56% de la riqueza en nuestro país. Lo que nadie parecía pronosticar entonces era el siguiente capítulo.
Tiene que pagar de gastos de hipoteca, que es un dineral, más lo que ayer se lleva la inmobiliaria. Y todo es que no llegaban.
Y es que todo ese patrimonio que un día generaron está ya pasando casi de forma obligada a la siguiente generación. Asfixiados por la vivienda, que de ser accesible ha pasado imposible en solo unas décadas, los jóvenes son hoy mucho más pobres que sus padres a su edad.
Sí, a ver, tienen una buena nómina, pero es que los bancos yo creo que están hechos para que la gente rica se compre pisos.
La ayuda familiar se ha convertido en imprescindible para que los jóvenes puedan avanzar, o al menos no caer, en medio de la emergencia habitacional que sufre España. El problema es que ni todos los boomers tienen lo mismo.
Pues he tenido que pedir yo un préstamo para poder que se comprara un piso.
Y todos los millennials están recibiendo lo mismo. Amparo nos cuenta cómo ha tenido que pedir un crédito para ayudar a sus hijos con el pago de su vivienda y cómo ellos, en España, el 51% de los jóvenes, según un estudio de Ipsos, necesita el apoyo de sus padres para poder pagar su hipoteca o alquiler.
Un joven necesita destinar el 92% de su salario si es que quiere alquilar en solitario.
Elsa Arnaiz forma parte de la plataforma Talento para el Futuro.
Que el 44% no logra ahorrar porque no tiene ningún tipo de posibilidad de capacidad de ahorro.
Su diagnóstico deja claro que en este contexto el colchón financiero familiar marcará y está ya condicionando, de hecho, el futuro de toda una generación.
En mayores, padres o abuelos, que en un momento dado, porque pueden hacerlo y desean hacerlo, ayudan a las nuevas generaciones, hijos o nietos, con esa transmisión de una vivienda, con esa entrega de un dinero.
Teresa Barea es portavoz del Consejo General del Notariado y esto es lo que respondía cuando le preguntábamos por un dato que nos llamó mucho la atención, buceando en sus estadísticas.
En el actual contexto socioeconómico parece ser una tendencia que ha llegado para quedarse.
Las donaciones de vivienda se han disparado un 49% desde 2018, un 15% solamente en el último año.
Personas que a lo largo de su vida, con sus ahorros, con su trabajo, han generado un patrimonio medio, a lo mejor tienen una vivienda habitual y una segunda residencia, y en un momento dado pues deciden, entre comillas, adelantar esa futura herencia de los hijos y darles ya en vida alguna de esas viviendas.
Nos hemos preguntado si hay alguna ventaja fiscal que esté impulsando esta tendencia.
En la práctica totalidad de las comunidades autónomas, la sucesión y la donación están equiparadas.
Pero como nos cuenta José María Mollinedo, presidente de los técnicos de Hacienda, no lo parece. Más allá de la pelea entre comunidades autónomas sobre quién bonifica más o menos estas transferencias, lo cierto es que donaciones y herencias tienen una tributación similar.
Claro, este tipo de reducciones tan amplias y sin límite pues benefician a aquellas herencias que proceden de los grandes patrimonios, de las grandes fortunas.
Así que muchas de las 50.000 donaciones de vivienda que se hicieron en España en 2024 parecen tener detrás un único motivo: adelantar en vida un salvavidas fundamental para una generación atrapada en la crisis de vivienda.
No llegas a tener una intimidad, no llegas a tener una cosa a la que se le llame hogar.
Me pasó hace poco pues que se me juntó un mes varias cosas, lo resolvimos pues que mis padres me pagaron.
Sofía y Juanjo forman parte de lo que ya se ha bautizado como generación en pausa, están aplazando su proyecto vital. Quieren ser adultos, pero la vivienda no les deja. Solo 3 de cada 10 jóvenes dice poder asumir el pago de su casa sin ningún tipo de ayuda.
Porque aunque los jóvenes estudien, trabajen, se esfuercen, siguen atrapados en esa dependencia familiar, que por supuesto que también afecta a las propias familias.
Y esa dependencia familiar que va a más cuando a la subida del precio de la vivienda se suman los salarios precarios de los jóvenes, amenaza con disparar como nunca la brecha de la desigualdad en España.
Hay millones de personas que su manera de acceder a la vivienda en propiedad va a depender de la herencia, no de su trabajo, no del propio mérito, sino sobre todo de la familia en la que naces, es decir, si tus padres te van a dejar o no casa en propiedad.
Se calcula que en las próximas décadas se va a producir en nuestro país una cascada histórica de herencias, una transferencia sin precedentes que algunos estudios han cifrado ya en los 4 billones de euros.
Lo va a transmitir a una generación que es mucho más pequeña que la generación que transmite. ¿En qué se va a traducir? En una concentración de esa riqueza.
Pero no lloverá igual para todos, lo explica Daniel Manzano. El resultado será más riqueza en menos manos. Y es que según la Fundación AFI, Emilio Ontiveros, España se va a partir en dos.
Los millennials hoy son bastante menos ricos que los boomers a la edad que ahora tienen los...
Primero niños. Porque el mapa de salida es ya desigual.
Lo de comprar, pues imagínate, o sea, ya no solo es que tengas la entrada, sino que tengas una situación laboral.
Y yo segundo, porque estas inequidades van a ir todavía a más. La inmensa mayoría, casi 8 de cada 10 de los españoles que forman parte del grupo de la población más rica, heredará al menos una casa.
Yo mismo podría entrar a comprarme el peor piso de Madrid, pero claro...
Sin embargo, cuando nos fijamos en el más pobre, lo hará solo el 29%. ¿Y cómo se puede coser esta ruptura? ¿Cómo amortiguamos el golpe? Bueno, expertos como el doctor en antropología económica Jaime Palomera apuntan a que los impuestos son la única salida.
Es un círculo vicioso que la única manera de romperlo es mediante unas nuevas reglas del juego, básicamente fiscales. No hay grandes soluciones o grandes inventos. Históricamente, este tipo de círculos viciosos se han conseguido superar o romper mediante una fiscalidad que permita que las viviendas no sigan redistribuyéndose hacia arriba a la velocidad a lo que lo están haciendo.
Evitar así que la vivienda deje de atascar el ascensor social. Porque si nada cambia, cada vez serán menos y más ricos quienes partan de un ático con vistas al futuro.
El mayor todo su sueldo lo dedica a meterlo para su préstamo y aparte le estamos ayudando con evitarle costes de alquiler, costes de manutención.
Y cada vez serán más y más pobres los que se vean obligados a quedarse en un bajo en el que ni siquiera llega la promesa de una oportunidad.
Esperamos que esto pare porque si no vamos a tener hijos para rato en casa.
Crónica 24-7.
Venía una profesora a casa a darme clases y mientras ella no estaba ahí, yo me conectaba a las clases por videollamada.
Alicia tenía 11 años cuando dejó de ir a clase porque le diagnosticaron leucemia. Ahora es una adolescente sana de 13 y ha recuperado la rutina. Pero su madre, Teresa, recuerda que el tratamiento que le ha salvado la vida ha sido muy duro.
Ella lo iba viviendo día a día, hubo días muy malos, pero la naturalidad y la paciencia con la que ella llevó el proceso, nosotros lo intentamos, pero no le llegamos ni a la suela de los zapatos.
Alicia ha sobrevivido al cáncer pediátrico más común. El 85% de los niños y las niñas afectados por la enfermedad en España sobrevive, pero en algunos países europeos todavía se salvan más vidas y con menos efectos secundarios durante el tratamiento. Y de eso va este reportaje de Crónica 24-7 del protocolo que solo ha empezado a emplearse en algunos hospitales de España y que le habría puesto las cosas más fáciles a Alicia.
A mis amigas de baloncesto la verdad que las veía más, aunque siempre tenía que ir con la mascarilla. Y después a las amigas de clase también a veces, una vez quedamos en un parque, otra vez en la dehesa, también pues en muchos sitios y normalmente al aire libre para que pudiese estar sin mascarilla. Aunque igualmente cuando estábamos muy cerca tenía que llevarla.
Más Europa contra el cáncer infantil.
Yo soy español, español, español.
Por Marina Fernández.
Soy español.
Pues la verdad es que al principio no noté mucho. Me diagnosticaron porque encontraron en una analítica rutinaria que tenía las plaquetas muy bajas.
Alicia tiene 13 años y hace 2, cuando tenía 11, le diagnosticaron leucemia. Su madre Teresa lo recuerda así.
Cuando llegamos a La Paz y nos dijeron también el pronóstico y nos explicaron el proceso y nos dijeron que el tipo de leucemia que tenía Alicia, que había una probabilidad bastante grande de que curación o remisión completa. Y todos nos aferramos a eso, pero Alicia se lo creyó a pie juntillas y simplemente dijo, esto es tiempo.
2 años después está en remisión, pero después de seguir un protocolo muy duro y con menos tasa de supervivencia que el que se estaba aplicando en otros países europeos.
Cuando sufres leucemia infantil, cuesta más sentirse orgulloso de ser español. 14 países europeos tratan a sus niños con leucemia con un protocolo común que salva más vidas que el nuestro.
250.000 firmas y un año después de esta campaña de la Fundación 1 entre 100.000, España ha empezado a aplicar el nuevo protocolo que se traduce no solo en más años de vida, sino en algo también fundamental, que los niños y niñas con leucemia la vivan mejor. Cada año alrededor de 300 niños y niñas son diagnosticados de leucemia linfoblástica aguda en España. Un país que va con retraso respecto a otros europeos en cuanto a supervivencia. No llega al 85% frente al 95% que alcanzan lugares como Finlandia, donde sí se aplica el protocolo bautizado como All Together.
Creo que desde que ha arrancado la Fundación 1 entre 100.000 en el 2012, esto es lo más importante que hemos hecho. Que si tenemos como objetivo nosotros alcanzar la curación plena de los niños y conseguimos traer a España un protocolo que no solo les va a curar más, sino que les va a curar mejor, pues no me puedo sentir más orgullosa como directora.
Elena Huarte Mendicoa es la directora general de la Fundación 1 entre 100.000, que ha financiado e impulsado la puesta en marcha del protocolo en España. Un año después ya se aplica la mitad de los nuevos casos de leucemia infantil. Combina, por un lado, pruebas diagnósticas de mayor precisión.
Todas las pruebas están orientadas a intentar encontrar algo que sea específico en cada niño para poder hacer un seguimiento individualizado, con garantías de que tú no te pierdes información. Prueba de citogenética, la citometría de flujo, pero luego hay una prueba mucho más específica que se hace por secuenciación y PCR clonoespecífica se llama.
Con tratamientos también individualizados gracias a la información de esas pruebas genéticas.
Gracias a este protocolo hemos conseguido que los pacientes se traten en un consorcio internacional y en un ensayo clínico en primera línea. El objetivo es conseguir menos toxicidad y mejor calidad de vida en el momento y a largo plazo.
Los doctores Manuel Ramírez Orellana y Susana Rives encarnan esa colaboración entre el laboratorio y la clínica que postula este protocolo, que además se apoya en la experiencia de todos los países que lo comparten.
Aprendemos mucho más porque somos muchos más. Hablas ya de más de 5.000 pacientes, pues sí que puedes ver, mira, este tipo de niño que tiene este tipo de alteración, esta su enfermedad, pues va mejor si le añades este tratamiento. Y eso es lo que empezamos ya a notar.
En España hay dos hospitales que centralizan las pruebas más complejas, el San Joan de Déu en Barcelona y el Niño Jesús de Madrid, en el que trabaja el doctor Ramírez Orellana.
A más experiencia, más conocimiento. En menos tiempo se toman las decisiones adecuadas para que el siguiente paso pueda no solo garantizar el mismo nivel de éxito, sino intentar mejorarlo. Que la decisión que va a tomar luego el clínico es muy diferente si sabe que la enfermedad está desapareciendo con el tratamiento o si sabe que hay un poco de enfermedad que se resiste.
Decisiones que toman cada día oncólogas como la doctora Rives, que ahora puede adaptar mejor el tratamiento a cada paciente.
Lo que nos está permitiendo este protocolo es adaptar la intensidad a las necesidades del paciente en concreto. Entonces, perfilar muy bien cuál es el riesgo de que ese niño vaya bien o no vaya bien con el tratamiento para intensificarle más al que el que lo necesite, pero a la vez quitar la intensidad del tratamiento y, por tanto, quitarle toxicidades asociadas a la quimioterapia al que no lo necesita.
Me ponían mucha medicación intravenosa y a veces me encontraba un poco mal. Tuve que dejar de ir al cole casi durante 2 años, casi, que lo que más noté durante el tratamiento fue que, sobre todo por las intravenosas, tenía muchas náuseas. Aunque me pudieron dar algunas medicaciones para quitar las náuseas, pero no se iban del todo y me costaba mucho comer.
La quimioterapia, no descubrimos nada, es un tratamiento agresivo que para niños y niñas tan pequeños como Alicia tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo.
Es un protocolo duro. Desde el principio nos dijeron que había efectos secundarios inmediatos, como podía ser pues, los dolores, los vómitos, el cansancio absoluto, pero que había otros a largo plazo que había que ir vigilando a lo largo de toda su vida, no te voy a mentir. Alicia es una niña que cuando empezó la quimio tenía 11 años, aún no estaba desarrollada, con lo cual tienen que vigilar que todo ese sistema hormonal siga su curso real.
Ajustar la quimioterapia de forma más personalizada ayuda a limitar esos efectos.
Alicia no tuvo acceso al protocolo All Together, que gracias a Dios sí que se va a empezar a implantar de forma efectiva en España. Y cuando uno entre 100.000 nos contó esto, Alicia fue la primera que dijo: jo, pues mira, yo no lo he podido tener, pero qué bien que el resto lo tengan, ¿no?
Pero estos avances no han llegado todavía a todos los menores con leucemia linfoblástica aguda.
Estamos comunicándonos con las autoridades, lo cual no es fácil en nuestro país. La sanidad no está descentralizada y hay que negociar con cada comunidad. Y, en fin, esto supone unas complejidades y estamos en este proceso.
Según los cálculos de 1 entre 100.000, ahora mismo la mitad de los niños y niñas con leucemia en España ya siguen el nuevo protocolo. Un gran paso respecto a hace un año, cuando no se aplicaba, pero insuficiente para la Fundación.
Es un tema de ponerle voluntad, porque los sistemas existen, permite la transferencia de muestras y de pacientes en un montón de enfermedades, pero sencillamente hay que intentar hacerlo un poquito más rápido.
Porque hablamos de vidas, de la supervivencia de niños y niñas, pero también de su felicidad.
Lo que noto sobre todo es cuando hago baloncesto o educación física, que me canso más fácilmente. Y la verdad que ahora mismo es de las pocas cosas que noto.
Alicia ahora mismo no tiene ningún tratamiento y ha podido volver al colegio y a jugar con su equipo de baloncesto, porque el deporte no lo dejó nunca. Tendrá que seguir haciéndose pruebas cada cierto tiempo.
Pero no hablan de curación, porque necesita una vigilancia excesiva y una supervisión, que 1 de cada 5 niños recaen. Y esto no es fácil escucharlo.
Vigilando que no haya una recaída, como explica su madre Teresa, que con esta frase da sentido a este reportaje y a este protocolo que persigue mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con leucemia.
Esto es tan claro como que si tú ves a tu hija bien, tú estás bien. Entonces, independientemente de ser consciente de lo que hay y ser consciente de que esto nos acompañará toda la vida, ver a Alicia sonreír, jugar al baloncesto y estar disfrutando de la vida 100% te hace olvidarte y solo te hace disfrutar de la vida día a día.
Crónica 24-7.
Un ruido constante y uniforme como el del aire acondicionado. O la tele, sin sintonizar. El ruido blanco. O el más clásico, contar ovejas en silencio. Acostados ya, con los ojos cerrados.
Hola.
O este que escuchamos, el más moderno.
Hoy traigo objetos nuevos para dormir.
El ASMR, ese hablar en susurros o rasgando suavemente objetos. Todos, el ruido blanco, el ASMR, contar ovejas, son como las mismas nanas, métodos para ayudarnos a dormir. Y de eso va este reportaje de Crónica 24-7. El próximo miércoles se celebra en Vitoria-Gasteiz un congreso en el que más de 200 expertos van a reclamar que el descanso, un buen ritmo de sueño, tiene que tener el mismo peso que una buena alimentación o el ejercicio físico. Jefe de la Unidad del Sueño del Servicio Vasco de Salud, Carlos Egea.
Que los legisladores entiendan que como ellos duermen, debe hacerse una estrategia nacional.
Una estrategia nacional dirigida a todos, pero enfocada especialmente en los más jóvenes, los más amenazados por la cultura de las pantallas.
Todos, y ahora incluidos los jóvenes, regulando en la manera de lo posible, como se regula el tabaco, el uso de pantallas y luces a la noche.
Entre ovejas y nanas. Así suena dormir bien.
El músico británico Max Richter compuso esta canción dentro de su álbum Sleep, dormir en inglés. El trabajo solo tiene 4 canciones y en total dura 8 horas, lo que los expertos recomiendan dormir a una persona adulta.
Por Gonzalo Loza.
Escuchar ruido blanco o los sonidos de ASMR son los rituales más modernos para algo que se ha hecho toda la vida para tratar de conciliar el sueño: poner la radio, cantar nanas o contar cuentos.
Yo no puedo dormir con música porque no puedo dejar de analizar lo que está sonando. Esto es un problema mío. Pero la gracia de esto además es que se repite y se repite y se repite, pero no se hace aburrida y te invita eso al sueño. Yo creo que es algo parecido al yoga y este tipo de músicas.
Joseba Beristain podríamos decir que es farmacéutico, pero no receta amoxicilina, lormetazepam o augmentime. Sus tratamientos pasan por la música. Ha compuesto temas que los profesionales califican como aptos para ir a la cama. Carlos Egea es una de las personas que más sabe sobre uno de los mayores placeres de la vida, dormir. Es el presidente de la Federación Española de Sociedades de la Medicina del Sueño y jefe de la Unidad del Sueño del Servicio Vasco de Salud.
Lo hemos interiorizado tanto que estamos absolutamente cambiados. Y la única forma, a mi entender, de que esto mejore es decir a la sociedad lo que científicamente merece la pena hacer. Y si esta sociedad lo quiere hacer, ¿no?
Y para ello ha impulsado un congreso en Vitoria durante el próximo miércoles. Allí se concienciará sobre la importancia del descanso y su cuidado.
Esto parte de que vivimos en un planeta. Planeta que queremos cambiarlo gracias a la luz eléctrica y ahora gracias a los móviles y al tiempo de pantalla que está cambiando. Que da igual que el planeta tenga 24 horas, nosotros lo queremos cambiar. Pero parte de que este planeta y en este país vamos totalmente desalineados con el sol, con la luz.
Los últimos estudios de la Sociedad Española de Neurología concluyen que el 48% de la población española no duerme las horas recomendadas. Son sobre todo las personas mayores quienes sufren más desórdenes en el sueño, aunque el 70% de los niños mayores de 11 años tampoco duerme el número adecuado de horas.
Los horarios a los que están sometidos los chavales y los adolescentes son horarios pensados en las necesidades de los adultos, no en las diferentes etapas de la infancia y de la juventud.
Lo tiene muy estudiado el pediatra Gonzalo Pin, especialista en sueño infantil.
Pues los legisladores deben ser conscientes, conocedores. Es una misión nuestra informarles y formarles sobre la importancia del ritmo de sueño, que tiene que estar al mismo nivel de importancia que la nutrición, que la actividad física, que son los hábitos que siempre decimos o siempre escuchamos, ¿no? Cuando hablamos de hábitos de vida saludable, nos olvidamos del descanso y la efectividad.
Para los dos expertos, sería necesaria una estrategia nacional que aborde el problema desde el comienzo de la vida.
Esto es un problema de salud pública y el primer paso debe ser la información y la formación. Evidentemente los sanitarios, pero fundamentalmente los docentes.
Debe hacerse una estrategia nacional para que este país seamos los mejores, no durmiendo, sino estructurar la cultura, como decía Gonzalo, de todos y ahora incluidos los jóvenes, regulando en la manera de lo posible como se regula el tabaco.
Y este congreso espera ser la primera piedra para concienciar.
Nos vamos a la madre de todas las batallas, que es cuando eres joven. Vamos a preguntar qué es de lo que decimos lo que les interesa. Es de las primeras veces que pasamos a este plano social, que hasta ahora no lo hemos hecho, y bueno, también es un experimento. Veamos a ver qué es lo que hacemos entre todos.
Con Joseba Beristain también, porque la ciencia es arte a su vez.
En realidad va a ser una improvisación con la idea de la música como elemento pues relajante y que invite al sueño. Entonces va a ser un acto creativo en directo.
El primer congreso en el que si los asistentes se duermen antes de finalizar, habrá sido todo un éxito.
Crónica 24-7.
Esto es Crónica 24-7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias.
Un joven necesita destinar el 92% de su salario si es que quiere alquilar.
Información, miradas.
Aprendemos mucho más porque somos muchos más. Hablas ya de más de 5.000 pacientes, pues sí que puedes ver, mira, este tipo de niño que tiene este tipo de alteración, esta su enfermedad, pues va mejor si le añades este tratamiento.
Crónica 24-7 es una producción de SER Podcast.
Esto parte de que vivimos en un planeta. Planeta que queremos cambiarlo gracias a la luz eléctrica y ahora gracias a los móviles y al tiempo de pantalla que está cambiando. Que da igual que el planeta tenga 24 horas, nosotros lo queremos cambiar. Pero parte de que este planeta y en este país vamos totalmente desalineados con el sol.
Dirección Eva Aguado.
Está en todas las plataformas. Suscríbete.
Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.